Vamos a saludar en directo a Mira Milosevic, ella es investigadora principal del Instituto Elcano para Rusia y Europa del Este. Mira Milosevic, buenos días.
Hola, muy buenos días, ¿qué tal?
Bueno, hace algo menos de un mes nos dijo usted que no pensaba que Rusia iba a invadir Ucrania ni que iba a haber una guerra. ¿A día de hoy sigue pensando lo mismo o le parece que hay más posibilidades de un conflicto bélico?
Yo siempre he dicho que no hay que tomar a la ligera la fuerza militar de Rusia, que ha aumentado mucho en la frontera de Ucrania, pero yo sigo pensando, aunque veo que es prácticamente contra la mayoría de los analistas y del Pentágono, de los Estados Unidos, yo sigo pensando que Rusia no va a ejecutar una invasión de toda Ucrania, una invasión grande. Sigo pensando esto porque sigo pensando que todavía Rusia tiene otros instrumentos de presión y lo vemos porque la ajetreada actividad diplomática de los líderes occidentales, entre otras cosas, lo demuestra. Y Rusia no tiene un interés especial en ir a la guerra. Guerra prácticamente no interesa a nadie y es muy cara para Occidente y para Rusia y sobre todo para Ucrania. Si Rusia puede conseguir sus objetivos, que es bloquear la entrada de Ucrania en la OTAN y influir en una reconfiguración del orden de seguridad europeo, no puede cumplir sus exigencias maximalistas que ha planteado en las cartas dirigidas a la OTAN y los Estados Unidos, pero, por ejemplo, dos cosas yo aquí destacaría porque también pienso esto. Una es que ayer el canciller alemán Scholz ha dicho en Ucrania claramente, no entiendo por qué Rusia hace de un problema que ni siquiera está en la agenda un problema político, refiriéndose a la posible entrada de Ucrania en la OTAN. Claramente dijo que esto no está en la agenda y es una diplomática afirmación y una respuesta a Rusia que el Occidente no piensa introducir a Ucrania en la OTAN, ¿no? Esto es una de las exigencias de Rusia desde el principio de esta crisis y es una respuesta bastante directa. Segunda señal es esta escenificación de la conversación entre Sergei Lavrov y Vladimir Putin, donde Lavrov dice que hay posibilidad de una negociación, de un diálogo diplomático. Aquí hay que destacar que hasta ahora Rusia y los Estados Unidos han dialogado, pero no han negociado, que son dos cosas diferentes. El diálogo es mantener los canales de comunicación y negociar es que Rusia va, finalmente, de Rusia se espera que diga, va a aceptar algún acuerdo con los Estados Unidos, ¿no? Y tercera razón, porque creo que no va a invadir, es que aunque Rusia ha aglomerado muchísimos soldados en la frontera, realmente no tiene todavía armamento pesado suficiente para hacer una invasión completa de Ucrania. ¿Qué quiero decir? Eso no quiere decir que no va a invadir. Claramente se ha dicho que va a invadir en el caso de que sea provocada. Esa también he dicho desde el principio. Si el gobierno de Kiev intenta recuperar Crimea o intenta recuperar control en la región de Donbass, entonces Rusia sí que va a invadir. Y de hecho, una de las razones por qué tiene estos soldados allí en la frontera es porque la inteligencia rusa ha interpretado que el gobierno de Kiev puede hacer este movimiento. Entonces, todavía estamos ante posibilidad, de verdad, de una solución diplomática y sobre todo porque el tiempo, los periodistas y en general en el Occidente, esta crisis se interpreta cada día, es última oportunidad, ahora vamos a hablar. Yo creo que los rusos no piensan en estos términos. Los rusos claramente juegan con tiempo, tienen manejo, control del tiempo y les conviene una crisis larga, porque cuanto más presionan, más resultados diplomáticos pueden sacar y también beneficios económicos. Cuando empezó la crisis, el barril del petróleo era $44, ahora es 96. que, y de gas, etcétera, ¿no? Claro. Quiero decir, Rusia en este momento de tensión está prácticamente, pues bueno, es una crisis, es una tensión, pero Rusia no tiene prisa de solucionarlo y tampoco tiene prisa de invadir.
Rusia gana con la tensión muchas veces, eso es así, pero quería preguntarle, hacer una pregunta un poco básica, pero más que nada por mi desconocimiento, que seguro que algunos de nuestros oyentes también comparten, ¿no? ¿Hasta qué punto es tan importante la entrada o no de Ucrania en la OTAN? ¿Por qué es tan importante para Rusia que no entre o para Estados Unidos que sí lo haga? Parece que ese es un poco el origen de todo este conflicto, pero ¿por qué es tan importante la participación
Rusia,
de Ucrania en la OTAN?
Para Rusia hay una importancia histórica, un vínculo identitario con Ucrania, porque desde allí se empezó a divulgar cristianismo ortodoxo. Luego hay una seria razón estratégica, de verdad, que ha demostrado además historia, que las dos grandes invasiones que ha sufrido Rusia prácticamente a punto de desaparecer es la invasión napoleónica y la invasión de Hitler. Son dos guerras, las guerras napoleónicas y la Segunda Guerra Mundial, que habían podido acabar con imperio zarista y luego con la Unión Soviética, y es, digamos, ambas invasiones empezaron por el territorio de Ucrania. Rusia, como carece de fronteras naturales, tiene esta estrategia y pensamiento estratégico ruso. Intenta crear unas zonas neutrales entre el enemigo potencial y Rusia. En este caso, esta es la OTAN, ¿no? Entonces, hay una zona histórica porque de allí es llanura, es donde Rusia se siente más desprotegida por la experiencia histórica y también por el pensamiento estratégico que dicta que debe existir una zona neutral. Rusia no quiere compartir frontera con un país de la OTAN, porque ya con los países bálticos y en el Mar Negro, donde está Turquía, Rumanía y Bulgaria, donde Rusia tiene ahora Crimea y su flota, la única flota, digamos, en aguas calientes, Rusia considera que si entra Ucrania y Georgia ya no va a poder controlar su frontera occidental, ¿no? Lo que es la frontera de Europa del Este, de Europa. ¿Y por qué Ucrania quiere entrar en la OTAN? Pues porque Ucrania se ha dado, primero porque se le ha prometido de una manera cínica, porque el Occidente ha hecho esta oferta a Rusia, pero nunca seriamente pensó cumplirla. Hay que decirlo, porque en el momento en la cumbre de la OTAN en Bucarest en 2008, en abril de 2008, cuando se dice esto, no se da un plan concreto a Ucrania y Georgia cómo van a entrar en la OTAN, lo que ha sido, digamos, el procedimiento de otros países. Entonces, en 2008 todo el mundo queda insatisfecho, Ucrania y Georgia, porque no reciben el procedimiento concreto. O los Estados Unidos quedan insatisfechos porque no llegan a imponer esta agenda, ¿no?, de incorporar a Rusia y Ucrania. Alemania y Francia quedan insatisfechas porque ellos claramente ven un peligro de incorporar un país que difícilmente podemos defender desde la OTAN, porque está en frontera con un país de una potencia nuclear. Y Rusia, por supuesto, queda insatisfecha porque lo ve como una amenaza a su seguridad nacional. Entonces, esta situación ha agravado, digamos, las relaciones de Occidente y Rusia desde 2008 mucho, y sobre todo los deseos de Ucrania de ser miembro de la OTAN es ser defendida por la OTAN, porque se ha demostrado que Rusia no quiere entrar en una guerra con un país de la OTAN, porque perdería esta guerra posiblemente, ¿no? Entonces, si Ucrania fuera miembro de la OTAN, Rusia se comportaría de otra manera, pero Rusia, y por eso Rusia no quiere que Ucrania sea miembro de la OTAN, en contra, digamos, de leyes internacionales que ha firmado, por no ir más lejos, las actas de Helsinki de 1975, donde se dice que cada país tiene derecho de elegir sus alianzas militares y, por supuesto, hay que respetar la soberanía e integridad territorial de cada país.
Pues mira, Milosevic, investigadora principal del Instituto Elcano para Rusia y Europa del Este, gracias por habernos atendido esta mañana aquí en directo en Radio Euskadi.
Muchas gracias a vosotros y perdonan que he hablado tanto.
Pero no, hace falta, para entender estas cosas hace falta tomarse tiempo, sí.
Muchas gracias.
Le agradezco a usted. Muchas gracias.
Chao.